El primer punto, quiero recordar algunos elementos sobre la historia del Internet. Es decir, no voy a contar la historia de Internet, que creo que es conocida, o puede ser fácilmente conocida a través del Internet, sino cuáles son las enseñanzas que tienen valor analítico si examinamos la historia de Internet durante estos años. En primer lugar, Internet se desarrolla a partir de la interacción entre la ciencia, entre la investigación universitaria fundamental, los programas de investigación militar en Estados Unidos, es una combinación curiosa, y la contracultura radical comunitaria libertaria. Yo creo que, para empezar, es una mezcla curiosa. Son las tres cosas a la vez. Simplemente señalo que los programas, Internet nace como programa de investigación militar, pero que en realidad nunca tuvo aplicación militar. Nunca. Es uno de los grandes mitos que hay. No hubo aplicación militar de Internet. Hubo financiación militar de Internet que los científicos utilizaron para hacer sus cosas. Es decir, sus estudios informáticos y su creación de redes tecnológicas. Y a ello se añadió la cultura de los movimientos libertarios, contestatarios, que buscaban en ello un instrumento de liberación y un instrumento de autonomía con respecto al Estado y a las grandes empresas. Y una cuarta fuente que se desarrolló más tarde fue la cultura empresarial. La cultura empresarial fue la que hizo el salto de esa matriz estrambótica de gobierno, universidades y cultura libertaria. De ahí la cultura empresarial propiamente dicha, pero mucho más tarde, 25 años más tarde, fue la que hizo el salto entre Internet y la sociedad. Segunda gran lección por pretender. La empresa, el mundo de la empresa, no fue en absoluto la fuente de Internet. Es decir, Internet no se crea como un proyecto de ganancia empresarial. Incluso hay una anécdota reveladora. En 1972, la primera vez que el Pentágono intentó privatizar lo que fue el antepasado de Internet, ARPANET, ya lo querían privatizar una vez que ya funcionaba en 1972, se lo ofreció a AT&T, se lo ofreció gratis, para que AT&T lo asumiera y lo desarrollara. Y AT&T lo estudió y dijo que aquello nunca podría ser rentable y no veía ningún interés de poder llegar a comercializar. Recuerden, de todas maneras, que eran más o menos los años en que el presidente de Digital, una de las grandes empresas de informática, declaró que no veía ninguna razón para que nadie quisiera un ordenador en su casa. Pocos años después de que Watson, el presidente de IBM, declarase que en el año 2000 en el mundo solo habría 5 ordenadores, que todos serían obviamente IBM mainframe. Entonces, no fue la empresa la fuente de Internet. Tercera lección, la Internet se desarrolla en base a una arquitectura informática abierta y de libre acceso desde el principio. Los protocolos centrales de Internet, TCP y IP, creados en 1973-78, son protocolos que desde el principio se distribuyen gratuitamente a los que tienen, a cuya fuente de código tiene acceso cualquier tipo de investigador o tecnólogo que quisiera desarrollar. Cuarta lección, los productores de la tecnología de Internet fueron fundamentalmente sus usuarios. Es decir, hubo una relación directa entre producción de la tecnología por parte de los innovadores, pero después modificación constante de aplicaciones y nuevos desarrollos tecnológicos por parte de los usuarios, en un proceso de feedback, de retroacción constante, que está en la base del dinamismo y del desarrollo de Internet. El ejemplo más claro, si quieren, es que en lo que realmente era la principal aplicación de Internet, los científicos que crearon ARPANET, el antepasado de Internet, en realidad no sabían muy bien qué hacer con ARPANET. Era para comunicarse entre sus centros de información, entre los superordenadores con los que contaban, pero lo habían creado con la idea de que así podrían hacer a través de compartir tiempo de ordenador, podrían tener mayor capacidad de utilización de ordenadores. Pero se encontraron que tenían más capacidad de procesamiento informático de la que necesitaban. Con lo cual intentaron empezar a ver qué otro tipo de cosas podían hacer. Una de las aplicaciones que desarrollaron casi por azar y que se convirtió en el principal uso de Internet a partir de 1970, cuando se inventó, es la aplicación que hoy día sigue siendo el uso mayoritario de Internet, correo electrónico. Buscando hacer otras cosas, se dieron cuenta de que después de cruzarse varios mensajes de qué debiéramos hacer, se dieron cuenta que el qué debiéramos hacer era lo que estaban haciendo, es decir, desarrollar el correo electrónico. Hay mil ejemplos de este tipo de relación. Es decir, entonces y ahora, los usuarios constantemente modifican la tecnología y las aplicaciones de Internet. Esto es una vieja historia de la tecnología. Fue también el caso del teléfono. La historia social del teléfono en Estados Unidos muestra cómo el teléfono se inventó para otras cosas, que luego los usuarios le dieron la vuelta y crearon sus nuevas aplicaciones. Pero Internet mucho más todavía, porque la flexibilidad, la ductibilidad de esta tecnología permite el efecto de retroacción en tiempo real. Quinta lección de la historia de Internet es que, en contra de la opinión que está difundida en el mundo de que Internet es una creación norteamericana, desde el principio Internet se desarrolla en base a una red internacional de científicos y técnicos que comparten y desarrollan tecnologías en formas de cooperación, incluso cuando Internet era algo que estaba dentro del Departamento de Estado americano. La tecnología clave de Internet, la conmutación de paquetes, el packet system, que es la conmutación de paquetes, se inventa en paralelo, y de hecho sin comunicarse durante mucho tiempo, por Paul Baran en RAND Corporation en California, y por Donald Davis en el British en el National Physics Laboratory de Gran Bretaña. Por tanto, ya la tecnología clave se desarrolla en paralelo entre Europa y en Estados Unidos. El desarrollo de los protocolos TCP y IP, que fue clave, se hace a la vez en Estados Unidos por Vincer, pero colaborando estrechamente juntos con Gérard Leland del grupo francés de SIGLAS. Múltiples ejemplos, y el caso más interesante obviamente es que el World Wide Web, que es el programa de browser que permite entonces la navegación que hoy hacemos todos, obviamente, como todo el mundo sabe, lo creó Tim Berners-Lee, un británico, trabajando en sus horas libres, por cierto, sin que se lo pidiera nadie, en el CERN de Ginebra. Por otro lado, el desarrollo de Internet en base a redes libertarias, comunitarias, que crearon toda clase de nuevas aplicaciones, como las conferencias, como los boletines, como las listas de correo electrónico. Todas esas aplicaciones no salieron del Departamento de Defensa, salieron de los grupos libertarios que se organizaron a través y en torno a las redes de Internet. Estos grupos fueron desde el principio, es decir, desde los años 78-80, cuando empezó Usenet, estos grupos eran internacionales y se desarrollaron a lo largo de los años 80 de forma aún mucho más internacional, precisamente porque en la medida en que ARPANET estaba en el gobierno americano, el desarrollo de lo que luego sería Internet por su lado libertario, por su lado de base, tenía que ser mucho más internacional, porque dentro del aspecto más central de Internet, ARPANET solo podía ser norteamericano por las barreras gubernamentales. Sexta lección, desde el principio Internet se autogestiona de forma informal por una serie de personalidades que se ocupan del desarrollo de Internet sin que el gobierno se metiera demasiado con ellos. Nadie le dio mucha importancia a Internet y se creó una especie de club todavía hoy ha generado instituciones absolutamente únicas. El gobierno de Internet hoy lo tiene una sociedad de carácter privado, apoyada por el gobierno americano y por gobiernos internacionales, pero que es privada, se llama ICANN, que tiene, entre otras cosas, tiene, por cierto, en el comité ejecutivo de ICANN, hay gente de Barcelona, de la Politécnica, y que tiene, entre otras cosas, la característica de que elige su consejo de administración ejecutivo por votación global entre cualquier persona que se quiera apuntar a ICANN mediante correo electrónico. Y están en estos momentos terminando la votación en que han votado 165.000 personas de cualquier parte del mundo a una lista de candidatos abierta. Y esto es lo que en principio distribuye los dominios, distribuye acuerda los protocolos, etc. Y en fin, la última observación que quiero hacer es que el acceso a los códigos de Internet, el acceso a los códigos de software que gobierna Internet, ha sido y sigue siendo abierto. Y esto está en la base de la capacidad de innovación tecnológica constante que se ha desarrollado en Internet. Mencioné el TCP/IP, pero recuerden también que Unix es un código abierto, y Unix fue lo que permitió el desarrollo de Usenet News, que fue la red alternativa de Internet. El World Wide Web fue abierto, y Apache, que es el programa de software que hoy día maneja más de 2/3 partes de los World Wide Web servidores del mundo, Apache es también un programa de código abierto. Como obviamente es Linux, aunque Linux es fundamentalmente para las máquinas de Unix, a través de las cuales funciona Internet. Creo que esta historia de Internet me sirve para indicar hasta qué punto es un tipo nuevo de tecnología en su forma de organización. La famosa idea de que Internet es algo incontrolable, que es algo libertario, etc., está en la tecnología, pero es porque esta tecnología ha sido diseñada a través de su historia con esta intención. Es decir, es un instrumento de comunicación libre creado múltiplemente por gentes, sectores e innovadores que querían que fuera un instrumento de comunicación libre. Creo que en ese sentido es algo que hay que retener. Las tecnologías las produce su proceso histórico de constitución, y no simplemente los diseños originales de esta tecnología.